Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Muchos son los encuentros diocesanos que se han ido celebrando a lo largo de este curso. De uno de ellos nos vamos a hacer eco en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa y lo hacemos en el Rincón de Cáritas con la directora de Cáritas Diocesana Albacete, Rosa García. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio, y muy buenos días a todos.
Pese a que el curso está terminando, intensa la agenda para los próximos días de Cáritas.
Sí, tenemos una semana movidita. Pues este martes a las 5:30, allí en la diocesana, se reunirá el patronato de la Fundación El Sembrador, con la presencia de los representantes de Cáritas, de FEDA y de la Universidad de Castilla-La Mancha, que son los patronos, para hacer una revisión y análisis de los proyectos sociales que la Fundación lleva a cabo a través de sus tres empresas de inserción. Al día siguiente nos marcharemos el delegado y yo a la Asamblea General de Cáritas Española, que se va a realizar en el Escorial los días 27 y 28 y que, entre otros temas, abordarán el marco estratégico confederal y el sexto plan estratégico. Y continuaremos en el Escorial también con la Escuela de Verano de Cáritas Española, a la que vamos a asistir pues distintos voluntarios, tanto de Albacete como de algunas de las interparroquiales.
Y Rosa, esta semana se presentaba la memoria de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, cuéntanos.
Efectivamente, el pasado martes presentábamos en Toledo, en rueda de prensa, la memoria social y económica de la Cáritas Regional de Castilla-La Mancha durante el 2023. En esta rueda de prensa, bueno, pues se puso en cifras y en hechos toda la acción de las cinco Cáritas diocesanas que constituyen la Cáritas Regional de Castilla-La Mancha. Entre otras cifras importantes, pues decir que se han beneficiado durante el 2023 de la acción de las Cáritas diocesanas de esta comunidad autónoma más de 65.000 personas y también 50.000 personas de otros países a través de la cooperación fraterna. En total han sido más casi 20 millones de euros se han invertido en toda la acción social desarrollada por Cáritas en nuestra región. La mayoría de los recursos dedicados provienen de financiación propia, el 61,35%, y el 38,65% provienen a través de subvenciones y o convenios con la administración, ya sea local, provincial y regional.
Y Rosa, después de todos estos datos, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta Cáritas?
Pues los retos más importantes es intentar acompañar y atender a todas las personas que vienen en sus necesidades más urgentes, como son el empleo, la economía social, la vivienda, la educación, el cuidado de las mujeres, sobre todo aquellas que han sufrido maltrato, el cuidado y acompañamiento de las personas mayores, seguir luchando por políticas que favorezcan el territorio rural, seguir insistiendo en el 0,7% para cooperación internacional y seguir exigiendo en nuestra región la renta mínima.
Pues ahí quedan todos esos retos. ¿Y con qué frase nos despedimos hoy, Rosa?
Hoy os traigo una frase de San Óscar Romero que nos dice: la garantía de mi oración es muy fácil de conocer. ¿Cómo me porto con el pobre? Pues allí está Dios.
Pues con esa frase nos quedamos hoy. Muchas gracias, Rosa, y feliz domingo.
Feliz domingo para todos y hasta nueva edición, si Dios quiere.
Y nos acompaña esta mañana Rafael Lafuente Buján. Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Encantado de estar aquí.
Gracias, Rafael, por estar esta mañana con nosotros. Rafael ha sido el ponente del segundo encuentro diocesano de la familia, un encuentro que tenía como lema familia portadora de buena noticia. La familia siempre nos porta, nos muestra, nos lleva una buena noticia.
O al menos eso es lo que intentamos, ¿no? La familia creo que es el lugar donde podemos ser más felices, absolutamente felices, pero también es un lugar donde se puede sufrir mucho. Entonces, por eso son importantes este tipo de encuentros y que tengamos un poquito de formación, ¿verdad? Recibirla, porque ya que nos jugamos tanto en este ámbito, pues más vale que seamos de los que vamos a disfrutar mucho con nuestra vida familiar que de aquellos que, como dicen las estadísticas, ¿verdad?, pues o directamente no son capaces de formar familia porque no se quieren arriesgar, no se quieren entregar, o habiéndose arriesgado, pues no son capaces de tener éxito en esta apuesta tan importante y sufren mucho a consecuencia de ello.
Actitudes, cosas a llevar a cabo para formar la familia.
El ámbito desde el que yo lo hago, que tiene que ver sobre todo con el ámbito afectivo sexual, creo que en la vida familiar, pues la vida familiar es un continuo. Esto no es, bueno, el día de la boda me caso, y entonces pues ya lo que dije el día de la boda es que te quiero y te quiero para siempre y se ha acabado, ¿no? O un poco que solo te querría o solo demostraría ese amor pues en situaciones como muy extraordinarias o muy complejas. Yo salvaría a mi mujer de un naufragio, de un incendio o le donaría un riñón. Sin embargo, creo que no es así. Y lo que decimos el día de la boda no es tanto eso, sino el continuo de voy a concretar mi amor por ti en todas las cosas, en las más ordinarias, en las más continuas. Y eso va desde la plancha o la toma de decisiones de cómo empleamos el tiempo familiar a, como es el caso de lo que yo suelo hablar, pues también en el encuentro conyugal, ¿no? También en la vida en la cama. O sea, que todo lo que hacemos venga a decir lo mismo. Que sea planchando, sea teniendo una relación sexual o sea en cómo decidimos invertir nuestro tiempo de ocio, en todas esas acciones mi mujer pueda percibir que le estoy diciendo lo mismo, ¿no? Y es que te quiero solo a ti, te quiero del todo y te quiero para siempre.
Importante cuidar en la familia, en el matrimonio, la afectividad, la sexualidad.
Sí, es que este tema, si decíamos que en general en la vida matrimonial se puede sufrir mucho o se puede ser muy feliz, pues hay como varios temas que son los de siempre, que es donde vemos que se generan más problemas, ¿no? Pues a veces vemos los problemas típicos, pues no sé, con la familia política o de los problemas de comunicación, la educación de los hijos, pero el terreno sexual es sin duda uno de esos ámbitos de la vida matrimonial que si no se viven bien, pues pueden provocar mucho sufrimiento, mucho dolor. Hay gente que tiene serios problemas en este ámbito, y además desde que se casan, ¿no? Porque no se han formado lo suficiente o porque no lo han hablado entre ellos lo suficiente, no son capaces de comunicar lo que necesitan, lo que sienten, y lo que tendría que ser un momento de máxima comunicación, de mucha intimidad y de mucha alegría y mucho gozo, pues se convierte en momentos de suspicacias, de no estar a gusto, de no querer tener ese encuentro, y entonces pues en muchos matrimonios eso genera desunión, y por eso pues sí, es un tema muy importante y pues bueno, intentamos ayudar en la medida de lo posible.
¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede mejorar esa comunicación?
Bueno, yo intento humildemente pues ser muy claro, ¿no? Ser muy claro, porque ha sido un asunto que, siendo siempre igual de importante, hombre, es el lugar en el que más se unen los esposos y el lugar que más consecuencias puede tener para la vida matrimonial, porque es de donde vienen los hijos. Entonces, siendo obviamente tan importante por su intimidad y por su potencialidad, lamentablemente durante muchísimo tiempo ha sido un tema tabú. Y si es tabú, obviamente falta formación y falta comunicación, porque de aquello que es tabú, pues mira, ni quiero saber nada y además no quiero hablarlo. Yo lo que intento hacer es hablar con la suficiente claridad, siempre sabiendo que es algo muy íntimo, siempre sabiendo que es algo muy delicado, pero prefiero entrar con claridad para que los matrimonios puedan verse reflejados, puedan reconocer esas situaciones. Y es verdad que cuando alguien te habla muy claro de algo y habéis estado marido y mujer escuchándolo, luego creo que se facilita la comunicación entre ese marido y esa mujer, porque ya han oído hablar de ese tema, ya han oído hablar de ese problema. Intento hacerlo siempre, ¿no?, que quede muy claro que hay una antropología, que es la antropología cristiana, que es la que sostiene todo este edificio de la correcta sexualidad, pero intento explicarlo sin dar argumentos o razones morales, porque creo que la correcta sexualidad, que la manera gozosa de vivir la sexualidad no requiere ni siquiera de planteamientos religiosos, porque estamos tan bien hechos que cualquier persona, incluso sin fe, podría entender que hay una manera natural y correcta y sostenible y feliz de vivir la sexualidad y otras maneras que no lo son.
También decías al principio, Rafael, que hay muchas personas, muchos novios, muchos jóvenes que no se atreven a comenzar la vida matrimonial.
Esto es una situación trágica, los datos están ahí, o sea, no se casa nadie, y esto no es una manera de hablar, se lo podemos preguntar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los sacerdotes que conocemos, ¿cuántas bodas hay en las parroquias que conocemos al año, o quiénes de nuestra familia se están casando. Y esto, a ver, creo que hay un factor que es moda, o sea, nadie es tan original. Hasta hace unas décadas nos decían, bueno, es que la gente se casa por la iglesia porque todo el mundo se casa por la iglesia, ¿no? Es como por moda. Y yo digo, perdona, ahora la gente no se casa también por moda, porque nadie se casa. O sea, tú no te casas porque los demás no se casan y porque las series de televisión que ves y las películas que ven muestran al casado promedio como un sinvergüenza o un imbécil. Entonces, no tienes buenos modelos que tiren de ti y tampoco, y esto es lamentable porque ya estamos viviendo las consecuencias de la revolución sexual, tampoco a veces has tenido esos buenos modelos en tu propia familia. ¿Por qué la gente ahora no quiere casarse? Porque muchos de ellos en su casa han visto en la vida de sus padres que el matrimonio es como de perdedores, ¿no? Que el matrimonio no da satisfacciones, que el matrimonio no da felicidad, sino que solo genera sufrimientos y fracasos. Entonces creo que la gente no se casa por unos condicionamientos ideológicos, de moda, sociales, pero también por los malos ejemplos que ha recibido. Y luego hay un dato terrible, y es que de los poquitos que se están casando en este país, que antes era católico, pues bueno, en el último año los que se casaron por la iglesia fueron el 14%. De los poquitos que se casaron por la iglesia fueron el 14%. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer también estar muy contentos de que la diócesis monte encuentros para familias, pues para revitalizar la vida matrimonial, para que los matrimonios seamos felices y ejemplares y más gente quiera casarse.
¿Desde las parroquias, de los movimientos familiaristas, se puede hacer algo? ¿Qué consejos darías?
Pues yo creo que que teorizar está bien, pero está mucho mejor. Dicen que el mejor predicador es fray ejemplo. Entonces, creo que las familias, cada una de ellas, o sea, no tanto como parroquia, como movimiento, sino cada una de ellas tiene que reconquistarse, tiene que ser feliz, tiene que ser luz para los demás en lo más ordinario, o sea, llevarse muy bien, hacer muchos planes con sus hijos, intentar educarlos bien. Pero obviamente las parroquias y esos movimientos tienen la responsabilidad de ofrecer buena formación y buen acompañamiento a esas familias. De hecho, si no sostenemos a las familias, estamos perdiendo el tiempo.
Pues Rafael Lafuente, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, acercándonos a la realidad de la familia tan necesaria y tan importante en nuestra vida, en la Iglesia y en la sociedad.
Muchísimas gracias.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Juan José Fernández. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Llega el verano, vacaciones escolares, fin de curso, calor, y tenemos que cambiar nuestras rutinas. Sin saber por qué, vuelven a mi memoria las homilías que a final de cada curso don Guillermo hacía con su lista de consejos. Las recuerdo con el cariño fruto del tiempo que compartí con él. Hombre maniático donde los haya, fue para mí un ejemplo de trabajo, honestidad y opción por los pobres. Es por ello que quiero, con este artículo, brindar un pequeño homenaje a un sacerdote de los que dejan huella y no pasan por la vida sin pena ni gloria. Con don Guillermo podemos decir que su vida fue ad maiorem Dei gloriam. Voy a tratar de haceros, siguiendo sus sabios consejos, una especie de decálogo veraniego. Allá va. 1. Descálzate. Busca lugares tranquilos. Deja descansar los ropajes del curso. Ya habrá tiempo para recuperarlos. Ahora, siente la libertad de pisar sin zapatos. Rózate con la realidad. 2. Contacta con tu corazón. Aprovecha que cambian los ritmos, los horarios, las prisas. Mira dentro de ti. Reconoce todas las cosas buenas que han pasado este curso y da gracias. 3. Ponte a la escucha. Desecha los ruidos que te quieren atrapar. Móvil, WhatsApp, Instagram, tele, ordenador. Ya habrá tiempo de recuperarlos. 4. Acaricia un libro. Léelo con tranquilidad, sin prisas. 5. Contempla sus personajes. ¿Quiénes son? 6. Siente la vida con tus 5 sentidos. No solo escuches o mires. Toca, huele y saborea. Si tienes paciencia, descubrirás la luz que hay en ella. 7. Déjate arrastrar. No necesitas controlar todo. Confía. Sal de ti mismo. 8. Elige. Decide hacia dónde quieres caminar. Es momento de reflexionar, de elaborar líneas maestras, de dejarse sorprender. Las encrucijadas te liberarán. 9. Sé humilde. Fíate de Dios. Pero cuidado, tu Dios ego luchará con fuerza. No quiere perder su poder sobre ti. 10. Descubre el valor de lo cotidiano. Está junto a ti, más cerca de lo que imaginas, quizás en la puerta de al lado. Finalmente vuelve a Galilea, pero no lo hagas solo. Recorre este camino junto a pobres e invisibilizados, no como maestro, sino como hermano.
Y hasta aquí nuestro tiempo. Por hoy les esperamos el próximo domingo. Adiós.